Mi departamento está en el quinto piso. Es el número 8, estimada señora. ¡Qué curioso, Dios mío! ¡Y qué extraño! ¡Y qué coincidencia! Yo también vivo en el quinto piso, en el departamento número 8, estimado señor. ¡Qué curioso y qué coincidencia!
Fuga de radio.
Fuga de radio. Fuga de radio.
Ya estamos prontos para la segunda entrega del año de Ciencia en Fuga. Se estableció ese nombre, ¿verdad, Rocío?
Sí.
Bienvenida.
Muchas gracias.
Hoy con invitado.
Sí, hoy estamos con Pablo Zunino, que es doctor en biología y es el jefe del Departamento de Microbiología del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable.
Bienvenido, Pablo.
Muchas gracias.
Gusto tenerte acá en
Muchas
Ciencia en Fuga.
Muchas gracias por la invitación.
Hoy el tema es la microbiota.
Sí, es un gran tema porque, bueno, se está hablando muchísimo de esto y creo que somos unos cuantos, bueno, yo no porque justo estoy en el Clemente, pero me parece que me da la impresión de que está bueno para contarle a todo el mundo qué es la microbiota y por qué actualmente se está investigando muchísimo. O sea, está como que empezando a ser parte de protagonista de un montón de proyectos de investigación. Uh-huh. ¿Qué pasa? Estaría bueno, capaz, yo les leo una introducción. Pero después Pablo nos va a decir exactamente su visión de la microbiota. Yo les voy a decir la mía, de dónde viene el nombre, ¿no? Micro, de lo pequeño, y biota tiene que ver con la vida. Uh-huh. Entonces estamos hablando de todos los microorganismos que están por ahí presentes, no solo en el ambiente, sino en nuestro propio cuerpo, ¿sí? Los microorganismos habitan la Tierra hace muchísimo más tiempo que nosotros, de hecho, ¿sí? Habitan todos los continentes, todos los ambientes que conocemos, por encima, por debajo de la Tierra, en el agua, arroyos, océanos, incluso habitan ambientes extremos, por ejemplo, con una salinidad altísima o una acidez o una temperatura que nosotros no podríamos soportar. Uh-huh. Y bueno, eso incluye nuestro cuerpo, por dentro, por fuera, en la superficie, distintos ámbitos de nuestro cuerpo albergan distintos microorganismos, y bueno, eso hace que sean súper interesantes. Cuando decimos microorganismos no hablamos solo de bacterias, que quizás son los más conocidos, sino también de virus, hongos, protozoarios y arqueas, que son un tipo de organismo muy, muy primitivo, es que están en el origen de la vida, que todavía siguen. Uh-huh. Y bueno, si les parece, vamos a darle paso a Pablo para que nos cuente un poco por qué está tan de moda la microbiota. De hecho, sin ellos no podíamos vivir, ¿verdad?
Bueno, muchas gracias por la introducción. Sí, es un tema que ha tenido en estos últimos años ha sido explosivo, digamos, el interés, el incremento del número de publicaciones vinculadas a estos temas, el número de proyectos, la financiación también de proyectos de una envergadura enorme, sobre todo en el hemisferio norte, para conocer cómo se compone esa microbiota, que es el conjunto de microorganismos en un ambiente determinado. Uh-huh. ¿No? Se habla de microbiotas en ambientes acuáticos, en el suelo, pero fundamentalmente hay un interés muy grande en la microbiota asociada al ser humano y a los animales, ¿no? Había un concepto un poco antiguo incluso, que había compartimentos de nuestro cuerpo que se consideraban estériles, y hoy prácticamente esa noción ha sido superada, y todos los organismos tienen todos los órganos tienen su microbiota, y a su vez esa microbiota juega un rol fundamental en mantener la homeostasis y promover la salud, ¿no? Se suponía antes que el sistema urinario, que el sistema respiratorio, sobre todo los pulmones, la glándula mamaria, que era estéril, hoy tiene su propia microbiota. Se discute incluso que el intestino del feto al nacer, antes se consideraba que era estéril, hoy hay una fuerte línea de investigación en que propone que ya el feto nace con una microbiota intestinal adquirida vía materna durante la gestación. Uh-huh. Y es fundamental, particularmente ha atraído la atención la microbiota intestinal, que es la más uh-huh. Abundante, la más prominente en el ser humano y muchas especies animales, y a la que cada vez se le atribuyen más funciones y roles en este y con repercusión muy importante en la salud y en distintos niveles de la salud, algunos niveles que eran insospechados, porque antes al ser intestinal se le atribuía funciones básicamente asociadas a la digestión, al proceso de los alimentos y demás. Uh-huh. Hoy se sabe que tiene una repercusión en diversos ámbitos, incluso en los últimos años hasta en la salud mental, digamos, ¿no?
Entonces, sí, bueno, ahí se abre todo un... Estamos la otra vez hablamos también de un cambio de como de paradigma, no sé si está bien dicho, pero creo que sí, que vos decís que antes se consideraba estéril y ahora resulta que es fundamental para la vida, ¿no? ¿Cuándo se dio ese cambio? ¿Se tiene rastreado así o fue muy sutil?
Bueno, yo creo que uno de los elementos que ha posibilitado eso ha sido el progreso en las tecnologías, claro. Que ha permitido, digamos, acceder a información, claro, que antes era imposible.
Lo curioso de esos órganos que mencionabas que se consideraban estériles es que están en contacto o con desechos o con, claro, la vía respiratoria, ¿no? Que uno entendería que sería más difícil que...
Sí, sí, sí.
La esterilidad.
Claro, ¿por qué se consideraba estéril? Porque ahora me llama la atención, o sea, es como...
Porque, bueno, precisaríamos horas tiempo, para hablar de esto, sí. El desarrollo sobre todo de tecnologías que se llaman de secuenciación masiva, ¿no? Que se han desarrollado a principios desde principios sobre todo del siglo, de este siglo, ha permitido secuenciar y como detectar las huellas de identidad de una gran cantidad de microorganismos. Estamos hablando que la microbiota intestinal de un adulto tiene 10 a la 14 microorganismos, fundamentalmente bacterias, o sea, es un 1 y agréganle 14 ceros al lado, ese es el
mucho número. Perdón, muchísimo. La interrupción, lo de secuenciar tiene que ver con la primera columna que hablamos del ADN, ¿se acuerdan? Sí. De secuenciar, claro, ver la información presente en nuestro organismo, por ejemplo, eso, cuántos ADNs hay, cuántos microorganismos, claro, se puede saber.
Y otro paradigma que se fue derribando también, sobre todo que surgió a partir del siglo XIX, en la llamada edad de oro de la microbiología, en que uno de los grandes avances fue el cultivo de los microorganismos, sobre todo de las bacterias en medios artificiales. Hoy se sabe que de estas microbiotas el porcentaje de microorganismos que es de bacterias que es cultivable en medios artificiales es muy pequeño, ¿no? Está entre el 1, el 5, como mucho el 10%. La gran mayoría no es cultivable en medios artificiales, por eso recién ahora estamos accediendo, claro, en estas técnicas que son independientes del cultivo.
Porque deben ser estudiadas en su medio.
Claro, porque cuando se sacan de su medio, digamos, no muchos de ellos no crecen.
No sobreviven. Claro.
Y claro, otro de los paradigmas también que está en cuestionamiento es el papel de estos microorganismos, ¿no? Claro. Yo siempre hago esto, si salimos, ahora bajamos a la puerta de la facultad y le preguntamos a 100 personas que asocien, qué es lo primero que asocian con bacterias, nos van a decir seguramente enfermedad, infección, uh-huh, lo cual no está mal. Pero que es una visión muy acotada del problema. Y hoy sabemos que estos microbiotas, estos microorganismos son esenciales para el mantenimiento de la vida. Hablando de las microbiotas que nos acompañan a nosotros, e incluso los microorganismos de los ambientes, ¿no? De los ambientes, claro, inanimados, digamos. Que también son importantísimos para los ciclos biogeoquímicos, para mantener los equilibrios sistémicos y ecológicos en los ambientes y, bueno, y en los...
¿Y cómo debería ser una microbiota saludable, bueno, por decirlo de cierta manera?
Ahí viene el tema, ¿no?, de lo que estábamos diciendo antes.
Esa es una gran pregunta. Se habla de disbiosis, por ejemplo, cuando hay una alteración, cuando determinados mecanismos o factores hacen que esa microbiota se altere. Pero el tema es que no tenemos una microbiota estándar.
Claro, decir, no tenemos la modelo.
Esta es, claro, esta es la microbiota buena que debemos
contar. Cada una tiene su norma, digamos, de microbiota.
Depende de las circunstancias, de la alimentación, un montón de factores. Se puede sí saber cuándo hay una distorsión importante en cuanto a esa.
Por ejemplo, que crezca demasiado un tipo de, ¿no? Una especie, sí, o un conjunto es, de bacterias, por ejemplo, que causan un daño. Si vos tenés mucha abundancia, puede ser, ¿no?
Sí,
una disbiosis.
Claro. O cuando hay un tratamiento, por ejemplo, muy intensivo con antibióticos.
Bueno, claro,
O en determinadas circunstancias, se puede asumir, digamos, que hay una microbiota saludable que pueda responder a una situación de salud, es decir, referido a seres humanos, una persona que tenga una buena alimentación, alta ingesta de fibra, poca ingesta de procesados, que haga ejercicio, que tenga un buen ciclo sueño-vigilia, ¿no? Entonces,
muchos factores.
Pero claro, no hay un estándar de microbiota normal, entonces eso dificulta también esa...
Claro.
Y estas microbiotas tendrían como una relación de simbiosis, por ejemplo, con
el ser humano. Sí, sí, viven simbióticamente.
Lo que sí parece que es relevante es que sea variada en algún sentido.
Exacto,
¿no?
Exacto. La diversidad es un punto clave, se asocia una microbiota saludable a una microbiota diversa. Cuando hay predominio de lo que decía Rocío recién, de determinados grupos en desmedro de otros, esa diversidad disminuye y eso se asocia en general con problemas.
En general, pero cada persona sería un caso particular, ¿no?
Sí, ahí es variable. De todas maneras, se habla de un core, o sea, de un núcleo, ¿no? De taxones, de componentes, de microbiotas, que es que se ve en distintos individuos y en distintos individuos en distintos lugares. Lo que sí varía es alguna otra proporción de microorganismos y después las cantidades relativas, las abundancias relativas de estos componentes.
En el instituto han hecho algunas investigaciones, ¿no? Que tratan de probar el vínculo entre, porque hay como muchos mitos ahora. A mí me gustaba traer este tema, pero lo quiero vincular con lo que hacemos en el Clemente, entre el vínculo entre salud y microbiota intestinal, como decías vos hace un rato, ¿no? Se han hecho algunas investigaciones que aportan al conjunto de evidencias que están empezando a ver, ¿no? Porque no es que, bueno, tenés un cóctel de microbiota, me tomo una pastillita y listo, me saca la depresión, o cosas que se leen por ahí, ¿no?
Claro.
Que sea...
Sí, en este campo, como en todos, pero en particular, creo que ahora estamos en la etapa de la necesidad de generar conocimiento científico sólido, ¿no? Consistente, como para empezar a dilucidar, ¿no? Identificar estos microorganismos y a identificar sus mecanismos de acción, ¿no? Porque ahí se puede generar y de hecho pasa toda una
industria.
Sí, más radical. Una mezcla, digamos, ¿no? Cuestiones comerciales, por otro lado, expectativas sobredimensionadas, ¿no? Es decir, que esto va a solucionar todos los problemas. Ahora se habla de por ejemplo, de intervenciones personalizadas en cuanto a ver las microbiotas, ¿no? Y bueno, entonces hay que generar conocimiento científico sólido, consistente y abundante para realmente...
Para que tenga fundamento todo
claro.
¿Y qué posibilidades hay, por ejemplo, de controlar la microbiota de un ser humano?
Bueno, como dijimos recién, hay factores asociados a la salud que contribuyen a una microbiota saludable, con las dificultades que implica ese término. Uh-huh. Pero también hay estrategias, se está trabajando en estrategias que se llama de modulación de esa microbiota. Es decir, poder pensar en la microbiota como un blanco terapéutico en determinadas circunstancias, la cual, si yo la modulo de determinada manera, puede, y esa microbiota tiene algún cambio, puede influir y promover una situación de salud, digamos, ¿no? O sea, que la microbiota se convierte en un blanco terapéutico que puede ser modulable. Y ahí uno de los principales factores de la modulación es la dieta, pero también surge otros como, por ejemplo, los probióticos, los prebióticos, que ahora están muy
en boga. ¿Y qué tanta evidencia hay de que eso funcione para, por ejemplo?
Y bueno, se está trabajando. Hay muchos trabajos muy sólidos que implican que en determinadas condiciones, por ejemplo, cuando se habla de los probióticos, que son microorganismos vivos, que administrados a un receptor, provocan beneficios en la salud. Es una definición muy general. Uh-huh. Pero lo que hay que trabajar es en identificar bien esa o esas bacterias que se van a dar, que sean seguros, que no sean patogénicos, que ahora con las posibilidades de secuenciación de sus genomas, es posible secuenciar todo su genoma y analizarlos bien, y después hacer ensayos, tanto in vitro como in vivo, que fundamenten que la administración de esa bacteria benéfica realmente puede ejercer los efectos que se proponen.
Digamos, hay, ¿no?, trabajos hechos.
Sí, hay mucho hecho.
¿Serios? O sea, ¿se puede decir que, por ejemplo, ingerir probióticos en general sería beneficioso,
claro,
para la salud?
Claro, el probiótico también.
Claro,
es,
porque nosotros, no sé, una persona como yo, me cae mal la comida, no sé, pensaba, me voy a tomar el Yakult, te lo bajo a tierra total, ¿no?
Sí.
¿Me va a hacer bien tomar Yakult? Sí, ¿o voy a probar y listo? O sea,
bueno, ahí, por supuesto, entra también el papel de la medicina y los médicos en cuanto a que son, digamos, quienes van indicando un poco que
claro. Pero en general sería beneficioso.
Sí, en ese caso sobre todo
para la digestión.
El uso de microorganismos como factores que ayuden a procesos digestivos se usa desde hace muchísimo.
Sí, los fermentos, por ejemplo, claro. ¿No? Otros fermentos.
Pero ahora se está tratando de ver qué otras aplicaciones
claro.
puede haber. Y bueno, ya ahí se está trabajando en eso, pero claro, como decía, hay que hacerlo con una base científica muy 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 sólida y seria, digamos, ¿no? En el instituto sí estamos trabajando sobre, en algunos casos a nivel preclínico, ¿no?, en modelos in vitro y animales, incluso en la microbiota como blanco terapéutico, con repercusión en estados emocionales. Hemos, por ejemplo, trabajando con un grupo de la Facultad de Veterinaria, identificamos algunas de estas cepas en fermentos que se usan para producir quesos artesanales en la cuenca lechera, y aislamos algunos, los caracterizamos, y en modelos preclínicos vimos que tiene repercusión en cuanto a los estados emocionales en ratas de experimentación, que tiene un efecto... induce un comportamiento, tiene un efecto símil antidepresivo, digamos, ¿no? Para eso se usan modelos de comportamiento y demás que están sistematizados. Claro. Y también lo estamos trabajando para el papel de la microbiota incluso en como modulador en caso del uso de drogas de abuso, por ejemplo, que en nuestro instituto hay una larga
hay una línea de investigación.
Trayectoria en sí, bueno, y también vimos cambios en que modulando esa microbiota puede haber cambios comportamentales en esos contextos, ¿no?
En las conductas de adicción.
En modelos animales, ¿no?
Claro.
Y también hemos visto también en especies animales. Y ahí también de compañía y de producción también se está trabajando de forma importante, porque es una manera también de empezar a, en estos casos sobre todo, a reemplazar el uso muy abundante y muchas veces inadecuado de los antimicrobianos, de los antibióticos. Y hemos visto que también el uso de estos probióticos seleccionados tienen efectos en por ejemplo, lo vimos en rumiantes adultos, en terneros.
Como que recuperan su...
Claro, y como que
su microbiota
mitigan,
natural o saludable, entre
y
comillas.
Y mitigan determinadas condiciones patológicas.
¿Y qué cepas son? ¿De dónde salen esas cepas milagrosas?
Bueno, también esa es una buena pregunta. En esos casos hay dos estrategias. Una estrategia es aislar de animales sanos, de huéspedes, claro, de la misma especie y del órgano sobre el cual yo quiero accionar. En ese caso de los terneros, por ejemplo, aislamos de terneros sanos, de materia fecal de terneros sanos, y seleccionamos.
¿Y cómo la seleccionamos?
Y bueno, hay que empezar a
o sea, ¿cómo sabes que
a cultivar, identificar, y hay modelos, una gran abundancia de modelos in vitro, primero, claro, que pueden predecir de alguna manera la capacidad de estas bacterias de ser buenas, entre comillas, en una situación en vivo, digamos, ¿no?
Increíble, ¿no? ¿Y qué sería un...? Yo sigo escarbando en él. O sea, ¿qué sería, por ejemplo, cómo miden la capacidad de que una bacteria es buena?
Por ejemplo, que esa que resista a niveles a medios ácidos, que resista a la acción de sales biliares, porque es una bacteria que va a ser ingerida.
Que no se muere cuando... Claro.
Que resista a tratamientos, por ejemplo, a nivel biotecnológico, que pueda ser liofilizada, que pueda recuperarse.
Qué increíble.
Porque
como si la ponen a hacer una prueba física, ¿no? En un gimnasio.
Es un astronauta.
Claro.
una bacteria astronauta.
Ver si se adhiere al mucus intestinal o se adhiere a células en cultivo.
Qué increíble.
Bueno, y una serie de ensayos que pueden predecir que esa bacteria, una vez administrada, pueda ser buena.
Ya me dieron ganas de hacer un hilo de Twitter que cuente todas esas sí. características.
Y también lo hemos probado trascendiendo el nivel intestinal en el tracto urinario. Hace unos años hicimos también a nivel de animal de experimentación, ratón, aislamos una bacteria que después administrada, no oralmente, sino instilada a través del tracto urinario en ratones, en hembras, pudo prevenir un desafío experimental de un patógeno urinario, digamos, ¿no? Y es una aplicación que también ahora está creciendo bastante, el uso de probióticos.
Por el tema de la resistencia antimicrobiana, ¿no? Que,
claro,
que es un problema.
Y la recurrencia en las infecciones urinarias, que es muy importante. Y ahora hay un proyecto que presentamos, una convocatoria, que bueno, veremos si tenemos suerte, en estudiar el microbioma urinario y incluso hacer un ensayo a nivel clínico, en asociación con un grupo de médicos, de un probiótico para esta finalidad, con esta finalidad.
Muy, muy amplio, hay muchas posibilidades de investigación.
Sí, sí.
Nosotros nos estamos quedando sin tiempo acá en Ciencia en Fuga, pero bueno,
quedó un panorama, por
quedó
lo
un
menos
panorama.
Sí, espero.
De lo que es y lo que se puede hacer.
Claro, en lo que.
Sí.
Es muchísimo para
es un tema fascinante.
Pablo Zunino, doctor en biología, jefe del departamento de microbiología. Muchísimas gracias por estos
gracias
minutos.
A ustedes.
Rocío, nos reencontramos en 2 semanas.
Dale.
Y nos vamos escuchando, ya que hablábamos de bacterias astronautas.
Muchas gracias.
Alan Sutton y las criaturitas de la ansiedad con astronautas.
Si se hubiera quemado el Museo del Prado, ¿qué hubiera salvado usted? Pues yo hubiera salvado el fuego.
Fuga de radio.
Fuga de radio. Fuga de radio.